Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola José, buenas tardes para vos, un cordial saludo a la audiencia.
Vos sabés que se encendió la mecha electoral dentro de la oposición para, o sea, ya estaba, pero ahora comenzó a cobrar fuerza, y más aún con lo que dijo la diputada Emérita Sánchez, que dijo, no, Xere, ya venda y por y a ver, no tiene que ser el Partido Liberal el que encabece la lista. Déjense de joder ustedes lo de Encuentro Nacional, pero si llegan a 100.000 ya es mucho. Bueno, palabras más, palabras menos, eso probablemente va a generar serios problemitas. ¿Cómo lo analizan, doctor Freitas, cuando se da una situación, se está dando una situación como esta?
Se encendió la mecha de la oposición porque la oposición va a hacer oficialismo, José, en el 2023. Es por eso que insistentemente se están debatiendo temas como este, que me parece son naturales. El Partido Liberal, por la fuerza electoral, la historia, las raíces que tenemos como partido, podemos, ¿por qué no exigir encabezar? Porque finalmente creo que ese es el tema que se debatió en el Congreso,
Sí,
el que está mencionando José.
exacto.
Y claro, cada afiliado, cada dirigente, y por qué no cada candidato, tiene la facultad, el derecho de exigir que el partido en este caso encabece de nuevo a la oposición paraguaya. Nosotros tenemos una experiencia, si bien positiva, en aquel 2008, cuando cedimos como partido la posibilidad de encabezar aquel proyecto que lo llevó al señor Fernando Lugo a la presidencia de la República. Pero ¿cuál es la gran diferencia de ese escenario político y este, José? Que la
Sí.
figura de Fernando Lugo, por lo menos la gran mayoría de los liberales, nos convenció rápidamente. Hoy no hay una figura nacional, respetando mucho la figura, trayectoria de quienes están hoy o surgen o suenan como propuestas para encabezar fuera del partido, no tienen la imagen, la figura de aquel Fernando Lugo en esa época. Quizás por eso la diputada Emérita Sánchez y muchos otros dirigentes de mi partido están pidiendo y están diciendo decidido a que el partido, a que algún candidato del partido encabece la chapa presidencial, ¿no?
Ahora, doctor, pero esto entonces, pero esto echa por tierra, digamos, ese debate democrático que se pretendió implementar desde un principio. Si otra vez de nuevo vamos a decir, no, nosotros no tenemos porque tenemos la estructura, porque tenemos mayor cantidad de votos, exigimos en la primera. O sea, yo no sé, a menos que no maneje algunos datos que sí manejan ustedes, por eso plantean, digamos, una situación como esta, doctor Fleitas.
Absolutamente, José, no echa por tierra la posibilidad de que se dé la concertación nacional. En ningún momento se dijo que el partido tendría que ceder la candidatura a la presidencia de la República. Lo que en todo momento hablamos en este proceso, en estos meses, es que deberíamos generar las condiciones de una competencia electoral a través de un padrón abierto, un padrón ampliado, en el que todos los se animen, puedan competir más o menos en igualdad de condiciones. Si hoy tenemos, suenan, reitero, varios nombres, figuras también hoy ya nacionales de otros partidos, que se presenten el 18 de diciembre para competir también por quien encabece la chapa presidencial. Solamente eso es lo que en todo momento se habló, no de que el partido deba, como lo hizo en el 2008, que fue a través de una alianza, ¿verdad? Pues esa es la gran diferencia con la concertación, pero nosotros estamos abiertos a dialogar, a acordar mecanismos y acuerdos electorales para competir y darle a otras figuras en la oposición la posibilidad de, reitero, competir más o menos en igualdad de condiciones. Más o menos me refiero a que el Partido Liberal siempre va a tener probablemente mayores posibilidades de encabezar por lo que se
Claro.
maneja, José, y todo maneja bien, ¿verdad? 1.500.000 afiliados que
Ahora,
hoy
¿cómo
el
se le,
30.
doctor, cómo se convence, digamos, al resto de la oposición una situación como esta, como para que diga se respeten esos espacios y la ¿cómo se llama? El currículum que tiene político electoral, que tiene el Partido Liberal y que era auténtico, como para hacerse, para hacerse cargo o de la cabeza de la dupla. Y porque de repente te va a venir un encuentro nacional y dice, no, ustedes ya tuvieron la oportunidad y no lo aprovecharon. O sea, te pueden desgrimir un montón de argumentos para decir, no, ahora echeja mima. Catubio, che. O sea, vos sabés lo que te quiero plantear. O sea, y si va a padrón abierto, ¿qué pasaría si de repente, pese al millón y tanto que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico, resulta que se confía más en alguien de otro partido y que no sea el Partido Liberal? Lo que dijo Emerita Sánchez es como diciendo, ¿sabes qué? Déjense de joder, ¿el Partido Liberal sí o no? Por lo menos de momento.
Entiendo, José, la consulta y el planteamiento, pero acá no estamos, por lo menos los que estamos encabezando los proyectos presidenciales, no estamos con ninguna decisión de exigir nada. Que se diriman las diferencias y que se elija la chapa a través del apoyo popular que pueda recibir esa dupla en la concertación con un ampliado, no un padrón de 1.500.000 electores,
no, liberales, claro.
Es puramente un padrón de 2.800.000 electores,
claro.
Que no van a tener a los afiliados del partido de gobierno, obviamente, pero no estamos nosotros en una posición ni en una decisión de exigir que sí o sí tiene que encabezar un liberal. Presumimos que va a encabezar de alguna habilidad nuestro partido, por lo que se argumenta, ¿verdad?
Sí.
Pero esa es un poco la conversación que necesitamos establecer con los partidos y movimientos de la oposición. Encontrar esas coincidencias programáticas que no van a ser muy complicadas, porque tenemos que basar los programas del futuro gobierno de la oposición paraguaya en 4 o 5 puntos generales, no muy específicos, si queremos encontrar esas coincidencias y acuerdos electorales de cómo va a estar conformado o establecido el futuro padrón de la Concertación Nacional, y que se presenten todos los candidatos, todas las chapas, porque tiene que ser en dupla, y quienes quieran competir en igualdad de condiciones. Y si la mayoría decide que no sea un liberal, bueno, se va a respetar y vamos a acompañar a la chapa que surja de esas elecciones internas en Concertación. José.
Doctor, la chapa Hugo Fleitas Euclides Acevedo, ¿es factible? ¿Potable?
¿Por qué no? No vamos a descartar a ninguna figura nacional de la oposición que quiera sumar como figura, como partido, como movimiento a nuestro proyecto. Vamos a estar considerando en este caso, a través de una conversación, también yo estoy con un proyecto político presidencial acompañado por varios sectores, José, varios sectores, en una conversación con cada uno de ellos, seguramente vamos a debatir bien el tema. ¿A quién le propondríamos como dupla para que nos acompañe en la vicepresidencia? No vamos a descartar ni confirmar hoy a ningún actor, a ningún candidato, pero ¿por qué no pensar en el ministro hoy, en el canciller Euclides Acevedo, que es una persona con demasiadas luces y pueda aportar todavía mucho a este país?
Ahora, hay algunas conversaciones con él, un acercamiento, por lo menos intercambiar algunas frases que podrían conducir a esa posibilidad, a esa alternativa, doctor.
En los próximos días, José, estaríamos conversando de este tema. Reitero, esto es algo que surgió en estos días. Es más, hoy fui entrevistado por un medio de prensa, no tenía todavía tal confirmación, pero en los próximos días estaríamos conversando no solamente con el doctor Euclides Acevedo, sino que con los demás referentes de la oposición, quienes están manifestando su intención también de formar una chapa con nosotros, en este caso complementando la dupla desde la vicepresidencia. Ya hicimos lo propio con la diputada Katia González, ya nos reunimos con el diputado Sebastián Villarejo, y cada uno, con Carlos Rescala también ya hablamos, y sin evidentemente todavía confirmar ninguna dupla, porque es un poquito prematuro todavía en esta etapa de la campaña, faltan más de 9 meses para esas internas en la concertación. Esperemos que sea la concertación, porque todavía no tenemos tampoco ninguna seguridad de que pueda darse la concertación. Estamos contra el reloj.
¿Cuál es la traba, doctor?
Y no es muy fácil dialogar con los demás movimientos y fuerzas de la oposición.
¿Por qué no es fácil si el objetivo es el mismo?
El objetivo es el mismo, llegar a la presidencia de la República, pero en el objetivo no es el mismo queriendo encabezar la chapa, José.
Por ahí está. Vos sabés que eso, justamente lo que vos me estás planteando, que es difícil construir esa chapa, es ahí donde probablemente se tranca esto y cobra otra vez fuerza lo que decía la diputada.
Yo creo que desde...
Ella fue más sincera que muchos dirigentes en lo que se plantea.
No estoy al tanto. ¿Qué planteó la diputada?
No, y esto que acaba de decir, que tiene que ser sí o sí un dirigente del Partido Liberal porque tiene mayor cantidad de arrastre, porque tiene más infraestructura, porque se lo merece y todo esto. O sea, con lo que dijo Emerita Sánchez en ese sentido, yo creo que su sinceridad hace que probablemente revele cuál es el problema de fondo para gestar esa chapa.
Y claro que la gran mayoría de los afiliados dirigentes del partido, José, uh-huh, van a tener la misma posición de que encabeza un liberal. Pero quienes estamos hoy con los proyectos presidenciales, vos sabés, la audiencia, somos 3 precandidatos hoy. Nos estamos cerrados. Claro. Yo no estoy, José, que de aquí algunos meses no pueda tener otra posición. Y si veo, mediante mediciones, mediante también sondeos ciudadanos, de que en este caso no estoy encabezando la preferencia de la opinión pública, ¿por qué no puedo acceder a alguien que no sea de nuestro partido? Pero hoy reitero, no vemos una figura nacional como, y comparo con aquel 2008, 2007, 2008, cuando aparecía y emergía muy fuerte la figura de Fernando Lugo. Hoy no existe una figura nacional que tenga ese peso y que tenga esa aceptación como la tuvo el señor Fernando Lugo. Por eso nomás nos basamos, José, para estar teniendo hoy esta posición de que probablemente encabece la chapa una afiliada a nuestro partido de nuevo.
Claro, es evidente entonces que al no existir un escenario como aquel, es donde se hace la discusión mucho más difícil, doctor.
Más difícil es relativo, José. No estamos con creo que en una situación en donde no podamos encontrar esa coincidencia y que en junio, porque ese es el plazo, José, de audiencia, tenemos que ir ya a la concertación nacional. Por eso a eso me refería, la dificultad que estamos teniendo hoy de avanzar en ese proceso de diálogo y de acuerdos programáticos y electorales que necesitamos establecerlos. Pero yo creo que en la próxima semana van a ir sucediendo los acontecimientos mucho más rápidamente para que podamos llegar necesariamente a esos acuerdos, porque creo que todos los actores de la oposición, por lo menos la gran mayoría de ellos, estamos de acuerdo en que tenemos que unirnos. Ahora, claro que todos los partidos, movimientos, actores y candidatos hoy van a estar de alguna forma queriendo fortalecer su proyecto y encabezar la futura concertación nacional. Es lo más lógico, pero en la medida que se avance con estas conversaciones, se van a ir definiendo, creo que se va a ir definiendo el escenario y vamos a terminar acordando. Y que se decía que el voto popular, la mayoría de los electores no afiliados al partido de gobierno, puedan ellos elegir la chapa que los va a representar en abril de 2023.
El intendente de Itacuá, ¿de tu equipo de trabajo, doctor?
El intendente de Itacuá fue electo el domingo, ¿verdad?
Sí.
El domingo último es el 7º intendente liberal de los 14 distritos que tiene el departamento de Concepción. Estábamos en desventaja, José. Tenía el Partido Colorado, tenía 7 intendencias, el Partido Liberal 6, equilibramos, llegamos, y es de nuestro equipo político departamental, responde al liderazgo del diputado Andrés Rojas, quien forma parte del equipo de Diálogo Azul liderado por Dionisia Marín.
¿Son señales estas de las cosas que se quieren ir implementando dentro del partido, doctor?
Y la verdad que nos puso muy contento la elección en Itacua, porque en la experiencia, José, las últimas elecciones complementarias a través de creación de nuevos distritos o renuncia a los intendentes, el partido gobierno nos ganó en casi todas, seguramente en un 90% de esas elecciones. Por eso haber tenido un resultado positivo para el Partido Liberal en Itacua Concepción para nosotros es una señal más de las tantas que ya estamos, creo que, viendo en este último tiempo, en estos meses, de que necesitamos un cambio en el país, necesitamos establecer la alternancia en el gobierno de la República.
Efraín estuvo en esa campaña, hubo un apoyo de Efraín, se manifestó, dijo algo, le llamó por teléfono, no sé a quién, a Dionisio o al intendente que ganó.
He visto las declaraciones y escuchado del intendente electo y no tuvo ninguna comunicación con el presidente del partido, por lo menos no estuvo el día de la elección y los días previos no estuvo el presidente del partido.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso al interior del partido? Que Efraín, el presidente, la cabeza de un partido grande, haga esa disección, digamos, entre él, unos y otros.
La verdad que la dirigencia departamental estuvo esperando el acompañamiento y por lo menos la presencia del presidente del partido, porque fueron solamente dos municipios en donde se realizaron las elecciones, distritos recién creados, José, y tendría que haber estado presente el presidente, porque al final, si somos electos para autoridad partidaria, tenemos que demostrar ese compromiso y para qué y por qué no nos proponemos, nos candidatamos para los cargos partidarios, porque la exigencia de los candidatos necesitan de sus autoridades partidarias en estos momentos. Y es que una gran ausencia tuya en la última jornada, por lo menos también en el proceso previo, porque preparar para unas elecciones municipales toma su tiempo, su esfuerzo, meses previos, José, y lastimosamente fue un hecho que no creo que tendría que haber estado el presidente del partido.
¿Qué significa? O sea, esta pregunta probablemente era para Efraín, sería para Efraín, pero a usted íntimamente, como precandidato, una autoridad importante dentro del partido, ¿qué significa para usted que él no haya asistido?
Y reitero, José, tendría que haber estado. Es más, yo creo
el que no esté, ¿qué significa para usted?
Tiene una traducción, me parece, hechos como este que no son aislados, sino estamos viendo en este último proceso, en los últimos meses sobre todo, en donde la afinidad o la dirigencia ha sido, creo que en mayoría, y eso lo demostramos en la última convención, José, ya está buscando también internamente o en el partido otras opciones y otras alternativas, y nuestro proyecto, nuestra propuesta se está convirtiendo en esa alternativa. Quizás nos puedan cuestionar también algunas cosas también, como es natural y es normal, pero en este proceso creo que debe renovación de figuras nacionales al interior del partido es una realidad, ya es un hecho, y creo que en este tiempo que queda para definir las candidaturas en diciembre, vamos a estar como equipo político hoy emergente y como proyecto político presidencial hoy creciente, vamos a llegar a encabezar nosotros la chapa presidencial.
Cuando hay un partido tan grande como el Partido Liberal Radical Auténtico, doctor, y se manifiestan situaciones como esta, donde revela cada vez que existía más profundo un problema, un cisma, digamos, se profundiza más una crisis, ¿termina afectando al partido mencionado como alternativa de gobierno cuando adentro del partido no pueden ponerse de acuerdo? ¿Y qué imagen puede reflejar a un país que está necesitando un cambio urgente de dirigentes?
Sin ninguna duda, necesitamos la unidad del partido y voy un poco a un punto porque va a ser también un tema a debatir, de hecho que un grupo de dirigentes ya estamos decididos a que en el próximo estatuto del Partido Liberal el presidente del partido no pueda ser candidato a presidente de la República. Creo que se vio en el 2018, en este proceso también complicado, dificultoso, de que quienes encabecen el partido, quienes sean electos presidente del directorio, no pueda ser el candidato a presidente de la República por el partido, porque se vio en estos dos periodos que afecta de alguna forma también la posibilidad de la unidad, las chances finalmente del partido. Entonces vamos a proponer que de alguna forma, a través de algún cambio en el estatuto, pueda reverse esta situación que fue desventajosa para nosotros, porque el presidente del directorio tiene que ser presidente de todos los liberales, no solamente de un sector, o solamente estar dirigiendo al partido en base a su proyecto, en base a su interés político electoral. Creo que la ausencia del presidente el domingo último en esas elecciones obedece a esa situación, es fruto de esa realidad, así es que tenemos que estar proponiendo también estos cambios para el futuro en nuestra agrupación partidaria.
Sí, está bien, pero bueno, vos sabés, doctor, que este tipo de situaciones no se resuelven con cambios de estatutos. O sea, una cuestión uno quiere vivir, uno tiene que vivirlo y querer vivir una situación como esta. Te puedo poner todas las leyes en la cual te puedo decir, ¿sabes qué, doctor? Vos no podés operar del corazón porque no, pero vos te sentís preparado para una operación del corazón y lo haces. Cuando ves a un paciente que se te está muriendo y tenés alguien que te diga, no, vos no podés operar, pero si vos te sentís en condiciones, lo mismo pasa en un partido. Si el tipo, por más leyes que le pongas encima, no, ¿cómo hay? No le calienta. Porque no se juega, no juega su partido. Y él tiene que jugar su partido, solamente su partido. ¿Vos sabés que es así?
A eso iba mi reflexión y mi comentario, José.
Fantástico.
La presidenta de este partido que unía con Decatur, candidato a presidente de la República, porque usted oveja es o goberna solamente para su interés político electoral.
Cierto.
Sucedió lo mismo en el 2000 para el proceso electoral del 2018. Yo estoy buscando nomás una explicación a la ausencia de presidente la última elecciones y también a muchas decisiones suyas que están sujetas a su proyecto político electoral. Eso es lo que lastimosamente tenemos que replantear para el futuro, pues estamos hablando del futuro, por lo menos yo creo que habría que hacerle esa consulta al presidente del porqué de su ausencia en todo este proceso electoral en estos dos municipios, porque fueron dos los municipios donde se realizaban las elecciones municipales, así es, esa consulta habría que trasladarla al presidente del partido.
Así será. Gracias por el tiempo, doctor, muy amable.
Gracias a vos, José. Gracias a la
audiencia. Hugo Fleitas, vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico, es eventual candidato a presidente. Está compitiendo en eso para ser candidato a presidente de la República.